Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Dos imanes guardados en distinta caja. Como los perros se asustan de los fuegos artificiales, deslumbrados sin entender su lenguaje, así escaparon ellos del amor. Ahora viven en dos ciudades distintas, separadas por trenes, y esperan cada tarde el lento correo de la lluvia. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Dos imanes guardados en distinta caja, dos imanes que viven ahora en dos ciudades distintas, que esperan cada tarde ese correo de la lluvia. Es uno de los poemas que aparecen en el último libro de David Eloy Rodríguez, Para nombrar una ciudad, es el título de este libro, tercer premio internacional de poesía Francisco Villaespesa. Con David Eloy Rodríguez vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a escuchar algunos de sus poemas. Él es licenciado en comunicación audiovisual, también ha estudiado antropología y se dedica a la literatura y a la difusión cultural. Ha publicado varios libros de poesía ya, alguno hemos presentado con él aquí en Mar de Fueguitos. Forma parte, bueno, es coordinador de esa editorial independiente Libros de la Herida y también forma parte, entre otros, del colectivo andaluz de escritores La Palabra Itinerante. Por cierto, también es autor de algunos de los cuentos, bueno, de los cuentos del libro El Loco Mundo, que presentamos también hace unas semanas aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a descubrir hoy con David Eloy Rodríguez, con sus versos, con su manera de entender el mundo, cómo se puede, o las diferentes maneras que hay muchas, de nombrar una ciudad. También nos proponemos hoy echarnos, bueno, diferentes maneras de echarse la siesta. Vamos a probar, vamos a enseñaros diferentes dos, por lo menos maneras diferentes de soñar la siesta. Vamos a viajar también hasta Honduras, vamos a viajar a África, vamos a viajar también hasta Bolivia, que parece muy pronto puede tener, quién sabe, de nuevo una salida a ese mar que tanto añora. Todo eso y más sorpresas hoy aquí en Mar de Foguitos, en un programa, en una nueva travesía en la que somos un año más viejos ya que el viernes pasado cuando dejábamos esta lata pirata atracada en Bilbao la Vieja. Un añito más viejo, lo celebramos este fin de semana en ese chapel reggae de Armincha. Mucha gente, buen tiempo, ningún incidente en el festival. Se anuncia ya que va a haber una nueva edición, han salido muy bien las cuentas, la gente, la fiesta. Un añito más viejos, más sabios, y un añito que nos va a servir también ahora esa celebración para festejar y para agradecer, por ejemplo, a la persona que nos ha mandado de regalo este disco, precioso disco que vamos ahora a compartir con todos vosotros. Borja Laudo, más conocido artísticamente como Bigot, es de Zaragoza y tiene ya 4 discos. El último salió hace muy poquito a la calle en las tiendas. This is the beginning, A Beautiful Friendship, es el título del 4º disco. El 3º, este que nos ha llegado de regalo de cumpleaños hace un par de días, se titula Fin. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este precioso disco de Bigot. Ya veréis cómo, bueno, ya tiene 4 discos, pero seguro que, bueno, va a vender, o bueno, vender, va a sonar mucho, o por lo menos merece la pena comprarse los discos de Bigot. Suena, entre otras cosas, por ejemplo, a gente como Jim Morrison, Nico o Lou Reed, por nombrar solamente algunos, eso sí, sus letras sarcásticas y cargadas de ironía y su folk rock de lo más canalla tiene un sello. Y bueno, un sello propio que por eso también le hace de alguna manera tan interesante. Vamos a dedicar este programa de hoy y estas canciones de Bigot a Carmen, que nos ha enviado este precioso disco y nos ha hecho también conocer a Bigot, a quien no conocíamos. Nos quedamos con una de las canciones de este Fin, 3º disco de Bigot, el 4º, como os digo, hace unos mesecitos que ha salido ya a la calle. Nos quedamos con este tema en el que Bigot le canta a un cumpleaños en una localidad que no es Armincha, pero podía haber sido también, ¿por qué no?, Armincha. Zarpamos en Mar de Foguitos, un añito más viejos, con muchas ganas de seguir navegando. ¡Nos vamos!
You bring my cup and drink the wine again. I love the way you talk and die, my friend. This psychedelic stranger come tonight. I know you laugh and cry with funny times. Play one more hit and dance with me. Who you is deceived, wandering. It's always birthday in Bacar alive. All notes in tune and out the same time. Communion, the cocktail, Gavinet. I'm valiant like host on Pillar Square. Play one more hit and dance with me. Who you is this sea wandering? Play one more hit and dance with me. Who you? you is the sea wandering.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una nota que nos ha hecho llegar, nos ha enviado Javier Galparsolo, integrante de CEAR Euskadi, y habla de cómo tratamos a los inmigrantes en este país. Conspiración de tres cuerpos policiales para una expulsión imposible, dice la nota. El día 12 de julio, un ciudadano argelino de 33 años de edad que reside en Zalla, junto con su esposa marroquí y dos hijos de 6 y 4 años de edad, recibió una inesperada llamada al timbre de su domicilio hacia las 10 y media de la mañana, en la que dos funcionarios de la policía local de Zalla le pidieron que se trasladara al ayuntamiento de la localidad urgentemente para resolver un asunto de empadronamiento debidamente provisto de su pasaporte original. El ciudadano argelino, acompañado de su esposa, se dirigió al ayuntamiento de inmediato, donde sorprendentemente nadie de la sección de empadronamiento le aguardaba, ni le habían citado. En cambio, sí le esperaba una dotación de la Ertzaintza de Balmaseda, que posiblemente advertida por la policía local de Zalla, procedieron a su detención tras retirarle el pasaporte. Minutos más tarde, se personaba otra dotación del Grupo Operativo de Extranjeros, Tercera Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Bilbao, que también casualmente se había trasladado hasta esa localidad encartada. Recordamos, dice Javier Galparsolo, que el artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco reserva solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las competencias en materia de extranjería, expulsión, emigración e inmigración, tal y como también recoge el artículo 149 de la Constitución Española, por lo que ni la Policía Local de Zalla ni la Policía Autónoma Vasca disponen de competencias al respecto. El ciudadano argelino fue detenido y esposado, introducido en el furgón policial y conducido a las dependencias de la comisaría de policía de Indautxu, donde se le informó que se iba a proceder a su inmediata expulsión a Argelia por una decisión dictada en septiembre de 2008 por la delegación del gobierno en Cantabria. El objetivo de los tres cuerpos policiales, sospechosamente aliados en esta operación, era intentar proceder a una expulsión imposible, toda vez que dicha resolución había sido recurrida por este abogado, por Javier Galparsolo, ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Bilbao, quien en el mes de octubre de 2009 dictó sentencia estimando dicho recurso y declarando la nulidad de la expulsión. Además, en la sentencia se condena a la delegación de gobierno en Cantabria por la temeridad en la forma en que se acordó la expulsión al pago de las costas del juicio sobre una cuantía de 6.120 euros, por lo que en definitiva los tres cuerpos policiales sabían que era imposible llevar a cabo esa expulsión. Esta actuación, dice Javier Galparsolo, confirma la plena aplicación, tras la entrada en vigor de la última ley de extranjería, de la ultrasecreta circular 1/2010, impartida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, pese a las críticas de los más importantes sindicatos policiales, una directiva, una ultrasecreta, una circular que alenta a los funcionarios policiales a la detención preventiva de inmigrantes con objetivo de realizar identificaciones indiscriminadas de cara a cumplir determinados objetivos o estadísticas policiales. Este súbdito argentino fue finalmente puesto en libertad en Bilbao tras acreditarse la improcedencia de la detención producida y la imposibilidad de la expulsión, por lo que este letrado, Javier Galparsolo, va a iniciar ahora de inmediato acciones judiciales en vía penal ante el juzgado de instrucción de Balmaseda, interponiendo querella criminal por la comisión de un presunto delito de detención ilegal cometido por funcionario público, querella que se va a dirigir frente a todos los agentes de los tres cuerpos policiales responsables en cualquier grado de participación de esta increíble peripecia vivida por este ciudadano argelino, que ha podido culminar con su deportación ilegal al país de origen. Por suerte, este ciudadano está libre, está de regreso en su casa en Zalla. Conspiración de tres cuerpos policiales, ni más ni menos, para intentar lograr una expulsión imposible, la expulsión de este ciudadano argelino que vive en Zalla. Hablamos ahora de una sentencia, de otra sentencia, en este caso una sentencia que está previsto que se conozca este próximo viernes, y habla de los bosquimanos del Kalahari. Han acudido a los tribunales hace un mes para intentar obtener un acceso al pozo de agua que tienen en su reserva del Kalahari, que ahora tienen prohibido el acceso a ese pozo. Este miércoles se podría conocer la sentencia de esa demanda de los bosquimanos. Las autoridades de Botswana impiden a los bosquimanos del Kalahari que lleven agua a los familiares que viven en esa reserva del Kalahari, una de las regiones más secas del mundo. El gobierno de Botswana ha intensificado una campaña para forzar a los bosquimanos que viven en esa reserva a que abandonen sus tierras ancestrales y se instalen en los campos de reasentamiento gubernamentales. Los agentes forestales han anunciado a los bosquimanos que intentan llevar agua a la reserva de caza del Kalahari Central para sus compañeros o sus familiares, que no pueden usar burros para transportarla, puesto que estos animales ya no están permitidos dentro de la reserva. A falta de vehículos, los bosquimanos que desean prestar ayuda a sus amigos y familiares dentro de la reserva dependen en gran medida de burros para poder llevarles ese agua que tanto les hace falta. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, que dice que los bosquimanos tienen el derecho a vivir en sus territorios ancestrales dentro de la reserva, el gobierno de Botswana ha prohibido a los residentes acceder a un pozo que se encuentra en sus tierras. Esta prohibición hace que en la estación seca los bosquimanos tengan que depender de agua traída desde el exterior de la reserva, que es extremadamente difícil de transportar sin esos burros que ahora ha prohibido el gobierno de Botswana. Este miércoles puede conocerse la sentencia que han puesto los bosquimanos, o la sentencia, la demanda que han puesto los bosquimanos para que les dejen acceder a ese pozo de agua en la reserva del Kalahari. Nos vamos ahora hasta Bolivia, hablamos de agua, pero del agua de la mar. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, asegura que se han logrado avances en la negociación con Chile, Chile y Bolivia, sobre la reivindicación de este país, de Bolivia, de lograr una salida al mar. Así lo ha contado después de la reunión que han mantenido los vicecancilleres de Bolivia, Mónica Soriano, y de Chile, Fernando Smith. Los funcionarios están tratando una agenda de 13 puntos que negocian ambos países desde el año 2006. Entre estos puntos está uno de los puntos centrales, la demanda de Bolivia de obtener una salida al mar. El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostiene que la solución de los conflictos entre Bolivia y Chile requieren de tiempo, estudio y de confianza mutua. Bolivia perdió su acceso al Pacífico, a la mar, en una guerra con Chile a finales del siglo XIX. Desde entonces ha habido un montón de negociaciones entre ambos países, hasta que en 1978 Bolivia decidió romper todas las relaciones diplomáticas con Chile. Actualmente, los pasos fronterizos ambos países solo mantienen relaciones consulares. Escuchamos al presidente de Bolivia, Evo Morales, hablar de estas negociaciones entre Chile y Bolivia, hablar de esta posible salida o posible recuperación de la salida al mar de Bolivia.
No es sencillo. Una demanda histórica que viene de un conflicto bélico, resolverlas. Pero desde el momento que está en la agenda el tema del mar, después de tantos años, que es un avance. Yo escuché algunas declaraciones también, que hay mucha voluntad política para ver este tema. El tema soberanía siempre será un debate profundo, Eso es parte de la negociación, por supuesto. Requiere, por tanto, tiempo, estudio, pero la gran ventaja que tenemos en este momento, como antes, es que hay confianza de presidente a presidente, de gobierno a gobierno, de muchas estructuras de Estado, vale decir, de Fuerzas Armadas a Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros comandantes han invitado allá. Y solo se puede buscar soluciones cuando hay confianza. Y si no hay confianza, es imposible de resolver así como temas históricos, como tema del mar.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Un
esfuerzo más, un poquito más, vamos a tratar de informarnos un poquito más, a pensar durante un ratito más, dice esta noticia de Santiago Albarrico. En deportes, además, apareció en el diario Marca, dice así: llegó 5 minutos antes que los demás, tardó toda la vida en llegar allí donde todavía no había llegado nadie y después de haber corrido tanto, tuvo que sentarse a esperar. Es nuestra propuesta hoy aquí, en Mar de Foguitos, cuando las prisas os aprieten, cuando os entren esas ganas locas de llegar antes que nadie a los sitios, sentaros y, ¿por qué no?, echaros una siesta.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este. Todos en la casa dormían la siesta, excepto la muerta. Todos los días, mientras los vivos dormían la siesta, la muerta se despertaba y les cosía los botones, les zurcía los calcetines, les fregaba la vajilla, les barría la cocina, les lavaba la ropa, les enderezaba los cuadros, les engrasaba las bisagras, les limpiaba las judías, les asaba los pimientos, les freía los calamares, les horneaba pasteles. Los vivos nunca se encontraban con la muerta, pero se aprovechaban de su trabajo. Ella ordeñaba a sus vacas, cortaba su leña y hasta les llevaba a la cama jilgueros de colores que cazaba para ellos. A cambio, se comía sus flores. Iba de parterre en parterre, de arbusto en arbusto y devoraba los hibiscos, las rosas, las adelfas, las azaleas. Nunca se saciaba. Los vivos no podían soportar que la muerta se comiera sus flores, así que le dejaban trampas por todas partes: pétalos de hortensia azul en un plato lleno de estricnina, ramos de lantanas y bugambillas espolvoreadas con matarratas. Incluso una vez, antes de acostarse, los vivos ocultaron un complicado mecanismo de aguzadas cuchillas en una gavilla de azucenas y amapolas. Pero la muerta, claro, no se moría. Pero la muerta, como llevaba solo 2 meses muerta, se entristecía. Ayer, nos comunica nuestro corresponsal en Baviera, la muerta también durmió la siesta. Al despertar, los vivos se han encontrado la casa patas arriba y mientras se repartían escobas y cubos han insultado en voz alta a la infame extranjera. ¡Maldita Margarita!
Maldita Margarita, maldita siesta. Tiempo ya casi de vacaciones el viernes. Nos marchamos de vacaciones, colgamos durante una temporada la lata pirata. Tiempo de siestas, el tiempo de las vacaciones de siestas, como esta que os proponemos a continuación. Nuestra compañera María nos invita a echar esta siesta, siesta en compañía ni más ni menos, no ahora ya de Margarita, sino de Eva, una Eva que es fruto de la imaginación de la escritora Carmen Peire.
En la siesta, Eva juguetea con una uva capaz de rodar por la oreja y el cuello y el ombligo y la cadera y ¡chas!, reventarla en el cuerpo, restregando su líquido hasta hacer una nueva piel dulce y pegajosa para que alguien pueda lamerla. O bien, seguir paseando la uva que baje la pendiente rodando círculos guiados por la palma de la mano hasta llegar abajo. Ojalá los hombres fueran así, pequeños y dulces, manejables, jugosos. Eva prosigue su viaje con la uva hasta la cueva de su cuerpo. Siente el efecto, relaja las piernas. ¿A quién podrían tentar con una manzana? Eva piensa en Adán y recoge la uva para llevarla a la boca entre los dientes, presionando. Nota su resistencia hasta que consigue reventarla. Mastica despacio y, al tragarse la masa informe en que se ha convertido, percibe un racimo de caracolas que le susurran cambios en el paraíso.
Ojalá los hombres fueran así, pequeños y dulces, manejables, jugosos. Tiempo de siestas, tiempo para disfrutar con una simple y deliciosa uva. Saludamos en un instante a David Eloy Rodríguez, nos vamos para su ciudad. Antes nos quedamos al hilo de esta siesta, de esa juguetona uva. Nos quedamos con Bigot y con este tema curioso. Tema: She is my man. Ella es mi hombre.
Ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos.
decíamos en la presentación hoy de nuestro programa, vamos a hablar de ciudades, o por lo menos de cómo nombran algunos a las ciudades. Tenemos a otro del teléfono a David Eloy Rodríguez, nació en Cáceres en 1976, ha escrito varios libros de poemas. Con él charlamos ya sobre uno de esos libros hace años aquí en Mar de Fueguitos, y regresamos para hablar con él de este, su último poemario, que además ha recibido un premio, el tercer premio internacional de poesía, Francisco Villaespesa. Muy buenos días, David.
Buenos días.
Buenos días. Lo primero, contento, me imagino, con esto de que premien tus libros.
Contento y encantado de hablar contigo y con tus oyentes, Gorka.
Decíamos, para nombrar una ciudad, el título de este libro, ¿por qué las ciudades? ¿Por qué esa ciudad?
Bueno, por supuesto, los poemas se alimentan de lo que uno ha vivido y ha visto, de las ciudades del mundo que uno ha conocido o soñado. Y yo me acerco en este libro, más que a una ciudad concreta, a todas las ciudades o a la ciudad como concepto y como práctica. Para nombrar una ciudad habla de nuestro mundo y nuestro tiempo, de los espacios físicos y de las gentes que le dan forma y vida. Así que más que un acercamiento a una ciudad concreta, es más bien a la ciudad que conformamos estando todos juntos en nuestro tiempo, compartiendo vida y espacios.
Como dice uno de tus versos, los compañeros, los hermanos, esa forma de nombrar esta ciudad.
Eso es.
De ahí viene el título de tu libro, de esos versos.
Sí, como los espacios y quienes los habitan nos relacionamos, cómo construimos ese espacio que llamamos la ciudad y cómo la ciudad a su vez nos hace, nos construye a cada una de las personas que la habitamos.
Y no sé cómo son esos compañeros, esos hermanos y esa ciudad en la que vive David y si aparece en este libro.
Mi ciudad, mejor dicho, la ciudad en la que vivo, la que atravieso y me atraviesa cada día, es Sevilla, aquí en los Sures. Como te digo, el libro se centra en una experiencia más global, más genérica, pero por supuesto alimentada desde la experiencia concreta. Los poemas de este libro tienen mucho que ver con heridas y celebraciones que le han acontecido a uno, pero que si creo tienen algún valor, no es tanto porque esa experiencia me haya sucedido a mí, sino en lo que tiene de transmisible esa experiencia y lo que esa experiencia tenga de hondura, de emoción, de vida viva, lo que yo haya alcanzado a convertir en palabras de esas experiencias. En estos poemas está naturalmente Sevilla, pero probablemente estén también muchas ciudades de diferentes momentos y geografías.
Hablando de esa trama del libro, la ciudad aparece en todo el libro y, como también en los anteriores libros, hay una parte en el centro del libro en el que aparecen esos poemas sobre el amor y el desamor, que, como digo, prácticamente están en todos tus libros.
Sí, me importa el amor como fabulosa metáfora de la comunicación humana. Me interesa el amor sentimental, entre pocas personas, y me interesa también el amor como fenómeno humano y que nos implica a todos y de una manera masiva, la pasión por vivir, la pasión por sentir y por estar vivamente en el mundo. En concreto, este libro tiene tres partes. La primera se llama Maneras de nombrar una ciudad y nos acerca a los problemas del lenguaje para dar cuenta de lo real. Y es en la segunda parte, que se llama Mudanzas, en el que sobre todo me centro en la fastuosa aventura de los amantes, en aquellas peripecias que les unen y les separan, que les acercan y les distancian. Aún hay una tercera parte en el libro, ya te decía, la primera, Maneras de nombrar una ciudad, la segunda, Mudanzas. La tercera se llama Canto y demolición y se centra en la pasión del vivir y en las dificultades que tenemos aquellos que amamos vivir en los tiempos en los que vivimos, que muchas veces funcionan a modo de bloqueador o de represor de la vida viva y de las ganas de vivir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es un libro optimista, lo es en lo que tiene que ver con los amantes, y con los amantes de la vida y de la ciudad que están repartidos a lo largo de todo el libro.
Hablando de esas dificultades, en una película de Al Pacino decía, bueno, el protagonista Al Pacino hablaba de las ciudades y decía que eso de que las ciudades nos convierten en animales, no sé cómo se puede hacer o cómo haces tú para no dejarte animalizar por la ciudad, por las ciudades.
Pues lo que hacemos todos, lo que intentamos hacer todos, buscarnos, decía aquello que decía Italo Calvino, que cito de memoria, aunque la vida a veces se parezca a un infierno, que las ciudades a veces se parezcan a un infierno, hay que intentar saber quién y qué dentro del infierno no es infierno, saberlo reconocer, hacerlo durar y darle espacio. Pues eso es lo que no solo yo, en la vida y en la escritura procuro, sino creo que procuramos todos, en esa ciudad a veces infernal de la que hablaba, intentar no ser parte del infierno e intentar no contribuir a la reproducción del infierno, a la extensión del infierno, sino por contra abrir huecos, fisuras de una vida un poco más honesta, un poco más justa, un poco más vivible dentro de ese infierno. En mis libros de poemas creo que mis libros de poemas creo que se mueven mucho en los extremos del horror y del milagro, de los momentos mejores y peores del hecho de estar vivo, aquellos momentos en los que nos sentimos más vivos. Y tanto la sensación de infierno como la de milagro, la de revelación, la de asombro, la de darnos cuenta de la tensión, del vértigo de estar vivo, me importa mucho. Y eso es lo que procuro hacer, insisto, como tantos y como tantas personas, en mi escritura y en mi vida cotidiana, tratando de merecerme también ese nombre magnífico, con toda la humildad y con toda la ingenuidad también, si fuera preciso, de poeta.
En esa línea van tus últimos trabajos. Hablábamos aquí hace unas semanas con tu compañero José María Gómez Valero de ese libro de cuentos en el que tú has participado, Este loco mundo, que ha editado Cambalache, y también en esa línea va también tu en lo último que estás metido, en ese proyecto Todo se entiende solo a medias, el poema que cierra el libro se titula así. Cuéntanos un poquito ese poema y el proyecto que tenéis en torno a ese poema.
Pues Todo se entiende solo a medias es un espectáculo que incluye los poemas de tres poetas, de José María Gómez Valero, Miguel Ángel García Argüez y yo mismo, tres poetas del sur, de Andalucía, que junto con músicas y videocreación, escritos especialmente para este espectáculo, pues llevamos una reflexión sobre la incomunicación y la comunicación que estamos trasladando por diversos escenarios de festivales y encuentros literarios y artísticos a lo largo de las diversas geografías. El espectáculo Todo se entiende solo a medias, por la palabra itinerante, tiene una página web que es www.soloamedias.net, soloamedias.net, y ahí puede un poco seguirse el periplo de este espectáculo, de esta aventura escénica con la que hasta ahora tenemos una relación estupenda de celebración y de alegría por el camino que vamos llevando. Hace un año que se estrenó el espectáculo y nos ha llevado por diversos puertos donde el barco ha sido recibido con agradecimiento por parte de los que lo han compartido, con lo cual por nuestra parte encantado. Hemos recalado entre otros puertos en el Festival de Cosmopoética, por ejemplo, en el Festival Versátiles, en el Festival Poesía en Resistencia en Granada, en algunas de las citas más importantes de la poesía escénica, de la poesía en acción o de la poesía seca de nuestro país, en el Festival La Ciudad en Llamas, en Asturias, por ejemplo. Y bueno, hay algunos de los poemas que efectivamente, al reflexionar también sobre temas que están en el espectáculo, pues llevaban el título este de Todo se entiende solo a medias.
escribir poemas, hacer poesía y luego, contársela a la gente. No sé, me imagino muchas anécdotas en este tiempo con ese espectáculo. Antes también ya has participado, bueno, a título individual o acompañado por tus gentes en, también recitando poemas en diferentes rincones. No sé, de ese periplo de recitador de poemas, ¿qué anécdotas o qué sensaciones te quedan?
Más que anécdotas concretas, son muchos años, más de 10, recorriendo los escenarios, como bien dice, solo acompañado, para compartir mis versos y los versos hilados y conectados con los de otros compañeros y compañeras. Y bueno, muchísimas sensaciones, muchas ciudades, muchos públicos. Y nuestra apuesta está en una comunicación, como te decía antes, que no deje indiferente, que nos haga pensar, que nos haga sentir, que de alguna manera nos mantenga atentos y el centro de la atención esté en algún lugar que merezca la pena y que posibiliten las palabras. No sabría recoger una anécdota concreta, más bien se me acumulan sensaciones de muchos años, de muchas ciudades, de muchas experiencias y de mucho agradecimiento el que tengo y el que estoy seguro que mis compañeros comparten con tanta gente bonita que nos ha prestado sus oídos, sus ojos y su corazón para escuchar de una manera co-creativa nuestro trabajo, ¿no? Los poemas no se acaban hasta que la persona que los lee o los escucha terminan de darle forma y terminan de hacer lo suyo. En el caso de nuestra poesía más directa, más comunicativa, la que llevamos a escena, es muy importante para nosotros que la obra escénica transmita lo que alcance a transmitir, pero transmita de veras y esa sensación inolvidable de sobre las tablas, sentir como las palabras se hacen vivas y transmiten vida y el feedback, lo que el público devuelve es algo realmente emocionante y que uno cada vez que sucede se felicita por tener la suerte de poder dedicarse a lo que uno le gusta.
Muchos años sobre las tablas, como dices, no sé si esa imagen o ese estereotipo del poeta o de recitar poesía como algo soso, aburrido, algo pesado, sigue ahí vigente. ¿Cómo se hace para superar o para que la gente no entre con tanto miedo, con esa sensación de que vaya rollo a escuchar, por ejemplo, poesía?
Pues es una estupenda pregunta, Gorka. La poesía, si se la deja hacer, y desde luego se trata de una poesía que confíe en el lenguaje y que respete al oyente y al lector, que no sea una poesía que acuda al lector o al oyente con verticalidad, con una sensación de saber demasiado, de abuso, con respecto al lector o al que escucha, que no sea una poesía narcisista ni una poesía que hable sola. Si a la poesía se la deja, la que no es todo esto que te decía, si a la poesía se la deja hacer, la poesía tiene muchas cosas que decirnos. Eso no me cabe duda, porque se siente la sed de poesía en la gente. En la gente, además, de todo tipo. Si me lo permites, es decir, otra de las facetas de mi trabajo como escritor es en no pocas ocasiones acudir a hablar del oficio del escritor y de trucos, recursos y posibilidades para escribir o escribir mejor poesía, para abrir nuestra vida y nuestro mundo a lo que significa la poesía. Y en estos talleres de creación literaria he tenido la oportunidad de trabajar desde en prisiones a universidades o centros de educación de adultos, gentes, como te digo, muy diversas. Y la sed de poesía que tenemos todos se siente siempre. Y lo que puede hacer la poesía en la vida de la gente también. por los impresionantes puentes que provoca la poesía, que son posibles gracias a la poesía. Puentes que son decisivos y que duran en el tiempo. Una vez que la poesía ha rozado decisivamente la vida de la gente, está ahí para quedarse. Yo creo que a la poesía hay que darle oportunidades. A lo mejor en muchas ocasiones sucede, Gorka, que vamos a ver una película al cine y no nos gusta nada y no se nos ocurre decir no volveré al cinematógrafo, no volveré a pisar una sala de cine, ¿no? Pensamos que hay películas buenas y películas malas y ya está, y que el problema no está en el cine, ¿no? A la poesía en muchas ocasiones le damos pocas oportunidades. Vamos a ver un recital o tenemos un contacto con la poesía, a veces de una manera casual, o muy jóvenes, o invitados por la escuela, no las mejores circunstancias, y si no comunicamos bien, tendemos a hacernos una idea limitada, superficial, precaria de lo que es la poesía, y lo resumimos en la poesía es un rollo, me aburre, no me gusta, cosa que sin duda en ese momento es cierto, pero que tal vez dándole nuevas posibilidades a la poesía nos encontremos con que tiene muchísimo que ofrecernos.
Pues vamos, si te parece, a darle esa oportunidad, a ver si alguien se queda atrapado por tu poesía. No sé si tienes por ahí el libro de poemas este para nombrar una ciudad y si podemos escuchar alguno de tus poemas, David.
Sí, muy bien. El libro para nombrar una ciudad, que no lo comentamos antes, está publicado en la editorial Renacimiento, de lo cual me alegro muchísimo, porque he hecho una edición realmente muy bonita, muy cuidada, muy trabajada, y la verdad es que me da una alegría enorme ver este libro lleno de poemas que me importan y que tanto significan para mí y que tanto han convivido conmigo también, verlos publicados de esta manera tan bonita y tan limpia, ¿no? Me agrada muchísimo esta edición que ha hecho Renacimiento y quería significarlo. Y bueno, pues podemos empezar quizá por un poema que abre la parte de amor y que se llama El deseo es un huésped. Un poema muy breve para empezar, si quieres. El deseo es un huésped. Se entra en el amor con el bullicio de chiquillos que juegan en una piscina. Se sale del amor con el silencio de dos viejos que miran en la playa la lenta asfixia de un ahogado. Y otro poema en este caso de la tercera parte del libro, que se llama Canto y Demolición, que se llama Tiempos espléndidos en la miseria, y que está dedicado a esas personas que nos recuerdan cada vez que la vida viva está aquí, que no es un deseo, sino una vivencia, sino una realidad. Tiempos espléndidos en la miseria. Ellos siguen las raíces hasta la savia bruta. Tratan de no ser serviles a la tristeza. Viven sin tregua, para ser. Si contemplan un rato una manzana, piensan en el corazón de la manzana. Si conocen a cualquiera, le piden que nunca permita que se ponga el sol. Este instante es su única posesión cierta. Su vida es imposible de fotografiar. Con ellos se aprende lo difícil, la alegría en la respiración, el desafío de amar en aventura, el deber de vivir, ese emblema, esa audacia. En plena ruina, a todo sol, nos vamos muriendo. Poco a poco, o rápidamente, nos vamos muriendo. Ellos igual también se mueren. Es posible, pero de otro modo, de menos muerte. Y un tercer poema, también de la parte de amor, Mudanzas se llama, y que está esta parte del libro va precedida de dos citas de dos autores bien distintos. La primera es de Teresa de Jesús y dice: en lo que he vivido he visto tantas mudanzas que no sé vivir. La segunda es de Leonard Cohen y dice: todo esto ocurrió en la verdad del tiempo, en la verdad de la carne. Y el poema se llama Interludio. Interludio, ya sabemos, ese ratito que a veces nos dejan entre dos realidades de signo muy distinto. Pues sobre esos ratitos trata este poema y muchas veces preguntabas antes sobre anécdotas experimentadas. Sucede con frecuencia que cuando recito este poema hay algún momento en el que alguno de los asistentes se acerca después del recital para decir que este poema, me ha pasado en no pocas ocasiones, que este poema lo ha vivido personalmente, que cómo había podido saber lo que había sucedido. Así que supongo que es un poema que recoge una experiencia que hemos tenido la ocasión de compartir muchísimos humanos. Y se llama Interludio, y ahora sí, vamos allá. A veces sucede. Algo quiebra el mecanismo cotidiano de la desolación y sucede. Se despista la terca ley de la distancia y dos cualesquiera se encuentran sin saber cómo, sin casi pretenderlo. Conversan, se ríen, se sorprenden de no desconfiar en absoluto, se entregan a lo que van inventando como si estuvieran protagonizando el Génesis. Todo es muy extraño, piensan para adentro en los raros momentos en que se les aparta la alegría porque vuelve a asaltarles la costumbre. Pero el milagro sigue, no detienen el juego por ahora. Pasean, deletrean el alfabeto de su inocencia, balbucean sus nombres nuevos, sus sueños viejos, cantan estribillos de canciones tontas y les parece extraordinariamente divertido. Se olvidan de comer, hablan sin parar de la hermosura, se conmueven en cada uno de los silencios. Suele haber en estos casos una ciudad que va dando pasos lentos hacia la noche y luego pasos un poco más rápidos hacia el alba. El alba, mientras tanto, aguarda tranquila en su sitio, con su guadaña.
Para nombrar una ciudad es el título de este libro de David Celoy Rodríguez, en el que aparecen estos y otros poemas. Sí me gustaría, para terminar, una petición. Ahora que, bueno, también decía alguien en algún poema eso de que cada vez hay, o vivimos, más pegaditos, pared con pared, pero cada vez estamos más separados, piel con piel, las gentes que vivimos en las ciudades. Y me gustaría, para despedir este recorrido por tus ciudades, pues un poema muy chiquito, uno de nuestros favoritos, ese que tiene a los huidos, o bueno, en definitiva a todos nosotros y nosotras como protagonistas, es el Los Huidos, y lo podemos escuchar para despedir esta charla, David.
Un momentito, que lo busco en el libro, y con muchísimo gusto, cómo no. Gracias por la petición, Gorka, y como siempre un placer estar contigo y con tus oyentes. Aquí está. Los huidos. Desnudarnos junto a alguien. Tratar de escapar por el lado del amor. Porque entre signos de medianoche le salen bocas a la vida y dan frutos de misericordia las pieles al contacto.
Pues ahí está ese precioso poema. Con esas bocas de la vida nos quedamos. Muchísimas gracias, David, y muchísima suerte con este libro y con los que seguro van a venir a partir de... Bueno, van a seguir llegando las próximas fechas. Muchas gracias, David.
Muchísimas gracias a ti.
Un placer. Hasta luego.
Un placer. Hasta pronto.
scratching funny Valentine. We used to smell like freedom. Yeah, I tell you what I love, the King Creole. By my princess through the wind, go like Marco Polo.
Afrodita Carambolo se titula este tema, con la música de Bigot, un regalo, precioso regalo que nos han hecho con motivo de nuestro cumpleaños. Un poquito más sabios, más viejos, nos vamos hoy. Regresamos mañana. Este programa dedicado a Carmen por regalarnos a Bigot. Agur.
Walking with a big smile. We used to smell the morning star. Yeah, I tell you what I love. I love you now. By my princess through the wind, go like Marco Polo.